El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es para nosotros un motivo de inmensa alegría poder llegar a sus hogares con nuestras reflexiones, compartiendo con ustedes nuestra fe, viviendo de esa esperanza cristiana y, sobre todo, practicando la caridad unos con otros. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos diciéndoles: «Vayan al poblado de enfrente, encontrarán enseguida una burra atada con un pollino. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, contéstenles que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta: «Digan a la hija de Sión: Mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, un pollino, cría de un animal de carga». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la burra y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús montó encima. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban el camino. Y la gente que iba adelante y detrás gritaba: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: «¿Quién es este?». La gente que venía con él decía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Palabra del Señor.
Yo también los saludo en esta mañana del domingo, Domingo de Ramos, inicio de la Semana Mayor, inicio de la Semana Santa. Les saludamos con cariño, con sentimientos cristianos unidos a la oración de todos ustedes y la oración que nosotros hacemos permanentemente, pidiendo al Señor muchas bendiciones para ustedes, sus familias, para sus comunidades, para quien nos escucha, y pidiendo que abra nuestro corazón para que hoy, iniciando esta Semana Mayor, la Semana Santa, haya disponibilidad de corazón para vivirla con intensidad. En esta reflexión, me invitamos para que nos acompañen y nos unamos en este momento también de meditación sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. La humildad como sentimiento, como una actitud, como un valor y como un hecho es distintiva de la vocación mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Como sentimiento, mueve el alma de Jesús. Como actitud, dispone su ánimo. Como valor, le da significación a su actuar. Como hecho, se traduce en acciones y obras. Es, a su vez, característica de su pueblo. Su vocación mesiánica vivencia esta realidad, la de la humildad. La humildad de Jesús fue un choque con la teología judía y la fe popular. Se esperaba un Mesías guerrero, poderoso y vengador. Jesús entró en Jerusalén limpio de manos y humilde de corazón. La humildad es carácter sustantivo del mesianismo de Jesús. La narración de su entrada a Jerusalén expresa la fe total del cristianismo primitivo, rey bondadoso, doliente y humilde. Frente a la ideología religiosa del poder, la venganza y la guerra. Las ideologías usan la máscara del poder para ocultar su miseria, las miserias. América Latina y muchos otros países saben del poder devastador de las ideologías del poder, disfrazadas de valores sublimes, pero con alma satánica. Lo sabemos también en el mundo personal, familiar y, por supuesto, también en el mundo eclesial. Las ideologías distorsionan la fe, en tanto que son expresiones de intereses personales, intereses familiares o intereses de grupo. No se interesan por el reino, sino por el yo o el nosotros en pequeños grupos.
La iglesia ha oído de su maestro: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La humildad de Jesús no es abatimiento de sus valores humanos, sino una forma de entender la vida que desnuda el alma humana de las máscaras y armazones. ¿Cómo explicar la soberbia, el orgullo y la vergüenza humana? Son actitudes de la carne, obra del enemigo de nuestras almas, criterios del mundo, oscuridad de la vida. Ante toda la soberbia, el orgullo y la vergüenza, Jesús actúa en dimensión de humildad y de servicio. No lleva una espada en su mano, su arma es el servicio sencillo y sincero. No cabalga sobre un blanco corcel, seguido de ejércitos poderosos, sino de un sencillo pollino, transporte propio de los pobres, y seguido por una multitud agitada que no entendía a cabalidad lo que les dice. La humildad cristiana, la humildad mesiánica, no es debilidad como creencia de fuerza espiritual, sino carácter del reino que solidariza al hombre con su prójimo. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. La madurez, la perfección y la ejemplaridad humana están todas en Cristo. Él es el modelo del hombre nuevo. Con claridad, Jesús nos instruyó en la bondad de ser imitadores de Él, como quien asume una actitud más que quien repite un comportamiento. Ser manso y humilde de corazón fue instrucción del Maestro, reconociendo por corazón no solo lo emotivo de nuestra personalidad, sino toda la integridad, actitudes, valores, pensamientos, hechos.
La humildad no es indefinición, sino soporte paciente y reconocimiento de los otros. Ser humilde en las relaciones fraternales es disposición que se vierte en el hecho de vivirse como piedra de apoyo, poniendo las espaldas para que otros salgan, surjan, se superen en su fe, en su amor, en su obediencia, en su visión. Es el desafío del carácter de la vida cristiana, prestarnos para que otros se apoyen y les reconozcamos como superiores a nosotros mismos. ¿Con complejo de inferioridad? No. Con vida cristiana, con disposición a ser su apoyo, porque al salir el otro, todos salimos con él, en tanto que como cuerpo todos dependemos unos de los otros. ¿Con qué actitud servimos a Dios? Es una pregunta para todos nosotros en esta mañana del domingo. Como si Él nos debiera algo y le hacemos un favor, o a regañadientes como si nos obligaran, con dejadez, como si no valiera la pena, con irresponsabilidad, como si él no pidiera cuentas. Pablo da testimonio de la actitud con que sirve al Señor, sirviendo al Señor con toda humildad, es decir, con toda sencillez, como no mereciendo un privilegio tan grande, como quien recibe un regalo inmerecido, no con actitudes de poder y de venganza.
La humildad del reino es siembra que produce alegría, comunión con Dios y vida. Eso nos lo repite Isaías en el 29:19. Al soberbio nada le produce gozo, todo le parece pequeño. El vengativo se ahoga en su dolor, en su amargura, en el corazón. El humilde cosecha una expansión de alegría en Dios, su Señor. El Señor habita en los humildes, con ellos compartió Jesucristo, y su presencia ensancha la vida vivificada. En la perspectiva del reino y del ministerio de la Iglesia, la humildad, más que un sentimiento inferior, es un hecho concreto que se manifiesta en el estilo de vida con que animamos y asumimos nuestra fe, nuestro servicio a Dios, nuestras relaciones con el prójimo. En Jesús fue el pollino al entrar en Jerusalén, en su pueblo hechos concretos que nos dejaban de gloria vana, nos alejaban de esa gloria vana y orgullo insensato, y nos impulsaba a ejercitar nuestra vocación mesiánica en hechos de humildad, esa humildad que viene de Jesús precisamente. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estamos en este programa Semillas de Esperanza, Helioex 89.5, agradeciendo desde aquí, de estos micrófonos, a todos ustedes que cada domingo nos acompañan en estas reflexiones y que no solamente estamos presentes a través de este programa, sino en el diario vivir, en nuestras oraciones, en nuestras meditaciones, las celebraciones del sacramento de la Eucaristía. Siempre la comunidad, especialmente los que nos acompañan cada domingo, están presentes en nuestra oración. Compartimos con ustedes este momento del tema del día, la entrada en Jerusalén. La entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Juan 12:1-12. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los relatos de los cuatro evangelios. San Mateo capítulo 21:1-17, San Marcos 11:1-11, San Lucas 19:29-40 y San Juan 12:12-19. Reuniendo los cuatro relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante, no solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino para los cristianos a lo largo de la historia. Celebramos el Domingo de Ramos para recordar esa acción trascendental. Ese día Jesús entró en Jerusalén sentado sobre un pollino, el cual ninguno había montado. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el asno para que Jesús se montara, y las multitudes salieron a darle la bienvenida, tendiendo sus mantos delante de él, al igual que las ramas de palmeras. Las personas lo aplaudían, lo adoraron como el rey que viene en nombre del Señor. Mientras se dirigía hasta el templo, donde enseñó a la gente, los sanó y echó fuera a los cambistas y comerciantes que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Lo registra Marcos en el capítulo 11, versículo 17.
Digamos que el propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública su declaración de ser su Mesías y el Rey de Israel, en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo dice que el rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús iba en un asno hacia su ciudad capital como un rey victorioso y exclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas a él, y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino el palacio espiritual, que es el templo, porque su reino es un reino espiritual. Él recibe la alabanza y la adoración de la gente, porque solo él se lo merece. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza, como nos registra Segunda de Reyes 9:13. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que él era su rey y el Mesías que habían estado esperando.
Pero desafortunadamente la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le reconocieran como el salvador de sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión en contra de Roma, el Imperio Romano. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante, pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Estos son los que lo aplaudieron como rey, con sus muchos hosanas, reconociéndolo como el Hijo de David, que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando él se negó a liberarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápidamente se puso en contra de él. En solo pocos días, sus hosanas cambiarían a gritos de crucifícalo. Nos lo dice Lucas capítulo 23, versículo 20-21. Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y lo abandonarían.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre la entrada en Jerusalén. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes, y esos contrastes tienen aplicaciones para los creyentes. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, con su gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina allí en paz y amor. Como sus seguidores, exhibimos las mismas cualidades y el mundo ve el verdadero Rey triunfante viviendo y reinando en medio de nosotros.
Toda Jerusalén estaba en gran agitación. Era la época de la Pascua y de todas partes llegaban viajeros, visitantes. Se vendían corderos y palomas para las ofrendas. Las monedas de los sacrificios tintineaban en los cofres de aquellos que habían pervertido la mayordomía de cuidar de Israel. Por encima del clamor festivo al requerir mercadería religiosa, Jerusalén reverberaba con intereses acerca de el profeta de Galilea. Entre la gente común y los labios de los fariseos se hallaba la misma interrogante: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Lo dice Juan capítulo 11, versículo 56. Muchos en Jerusalén deben haberse sorprendido por la majestad de la escena que desarrollaba delante de ellos, cuyo total significado no percibían. Esta conmemoración de la bendición de Dios al antiguo Israel sería la última Pascua autorizada. La matanza de corderos pascuales después de este año sería apostasía. Pues ahora, mientras el balido de los corderos hacía eco entre la confusión de los festejos, otro gran y postrer sacrificio, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, estaba recibiendo una unción bajo las manos de María en la tranquila casa de Simeón, allá en Betania.
Jerusalén era una fortaleza natural. Por tres lados estaba rodeada de hondonadas profundas y estaba reforzada por gruesas murallas y torres de defensa que eran muy fuertes. Para los viajeros o ejércitos que se aproximaban por el este o el oeste, Jerusalén debe haber presentado una vista formidable. Aquí David estableció el trono de su reino y después de David, su hijo Salomón perpetuó la fama de Jerusalén mediante la que ha sido la llamada Edad de Oro de Israel. Por las fuertes murallas solas garantizan la seguridad. Desde Jerusalén también manaba la fuente de la apostasía y de la decadencia moral que viciaba la fuerza de Israel y malgastaba su gloria hasta que los reyes paganos con sus legiones sin Dios pisotearon a voluntad la misma sangre del pueblo de la alianza de Dios. Jerusalén se había inclinado en sumisión ante muchos reyes: Salmanasar, Sargón II, Nabucodonosor, Alejandro, Herodes el Grande, etc. Y aún ahora, cuando Jesucristo se prepara para entrar en Jerusalén, las tropas romanas ocupaban la fortaleza de Antonia, que vigilaba a la ciudad tantas veces disputada. Por Cristo no blandía espada al acercarse a la ciudad, y en su entrada triunfal se abrió una puerta más ancha que el portal de Jerusalén para recibirlo, pues en Jerusalén él dio su vida por toda la humanidad y allí dejó este mundo para regresar a un estado de honor supremo y majestad a la diestra de aquel Dios que le dio la vida, como dice Hebreos 1:3. Si hubiéramos estado en Jerusalén durante la última semana del ministerio del Salvador, ¿habrían estado entre los pocos que lo recibieron o entre los muchos que no lo entendieron? ¿Entenderíamos la mayoría cuando el Salvador haga su entrada triunfal en su segunda venida? ¿Entenderemos todos ese gran misterio?
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, reiterando nuestros agradecimientos a todos ustedes y también invitando nuevamente a la participación de esta semana mayor, es la Semana Santa, que comenzamos en este día, comenzamos hoy Domingo de Ramos. y que seguramente ustedes también vivirán esta experiencia junto con nosotros en el templo, en su familia y de manera especial con ese deseo de participación para transformar nuestra propia vida. Semana Santa siempre será el momento de mirar a Jesús cerca de nosotros, de su amor, de su misericordia, de su entrega. En este momento el Papa Francisco nos regala una muy importante reflexión. Jesús no es un profeta nueva era, sino el Mesías verdadero. En este Domingo de Ramos, o Domingo de Pasión, el Papa Francisco alentó a los fieles a llevar la cruz con paciencia y no rechazarla, y recordó que Jesús no es un iluso que siembra falsas ilusiones o un profeta nueva era que vende humo, sino el Mesías verdadero.
Para seguir fielmente a Jesús, pedimos la gracia de hacerlo no de palabras, sino con nuestros hechos, y de llevar nuestra cruz con paciencia, de no rechazarla ni deshacerse de ella, sino que mirándolo a Él, aceptémosla y llevémosla día a día, manifestó el Santo Padre.
En la misa celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice recordó que Jesús nunca prometió honores y triunfos. Los evangelios son muy claros. Siempre advirtió a sus amigos que el camino era ese y que la victoria final pasaría a través de la pasión y de la cruz. Él lo dijo claramente a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Es la experiencia de Semana Santa, es la experiencia de la pasión del Señor y es también la experiencia de cada uno de nosotros que nos unimos en este tiempo para vivir desde nuestro corazón esa presencia de Jesús y también su caminar por el camino del Calvario.
Con estas reflexiones que hemos compartido, damos finalización a nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.